buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 24, hoy lunes 28 de octubre, cuando ya son las un poquito más de las 9:06 de la mañana. Le damos así la bienvenida a nuestro programa Rumbo al Socialismo, el cual es un programa de corte educativo, donde abordamos temas de interés que están relacionados con la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como es el poder popular y el Estado comunal. Rumbo al Socialismo, un programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación y moderados por William Capó, quienes habla Belén Arteaga. En este horario, todos los lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el SIPSI, transmitiendo desde La Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional, acompañados hoy en los controles, como todos los lunes, por Georgie Rivero y en la dirección de la radio, la compañera Adriana Peláez. Y bueno, entonces, buenos días, William, ¿cómo has estado?
Muy buenos días, Belencilla, muy bien, muy bien. Y muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora 97.7 de la FM y de este programa Rumbo al Socialismo, que como todas y todos conocemos, ahora es producido por la Red Popular de Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, Venezuela.
Así es. Bueno, hoy 28 de octubre, cuando, por cierto, está de cumpleaños mi hija mayor, Diana Gabriela. Feliz cumpleaños, hija, 14 añitos. Hoy le coincide su cumpleaños con nada más y nada menos que también 244 años del natalicio de nuestro maestro también, nuestro Robinson Simón Rodríguez, a quien estamos recordando hoy. Bueno, ya lo comentaron en el programa Debate Chavista la compañera Laura Vallejo y Rogelio Reyes, a quienes mandamos un abrazo también, un saludo, y comentaban este efeméride, William, nada más y nada menos hoy, 244 años del nacimiento del maestro, de nuestro libertador.
¿Y cuántos años del nacimiento de Diana?
14 añitos.
Bueno, le mandamos
la edad de la revolución.
Le mandamos un abrazote, Diana, nos estás escuchando, un abrazote y feliz cumpleaños.
Sí, hija, te quiero mucho, un abrazote. Bueno, saludamos también a quienes están en sintonía. Por aquí está escribiéndonos un mensajito la señora Elide de Rojas, madre de una compañerita de mi hija también. Saludos, señora Elide, un abrazo. Y compañeras y compañeros de la UVC y del Sistema de Formación Socialista, con quienes compartimos muchísimo este fin de semana en una actividad que ya comentaba Rogelio y Laura, que estuvimos en Maracay, en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, una jornada de formación bien interesante, y les enviamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en sintonía. Bueno, recordamos a nuestros usuarios y usuarias que pueden establecer contacto hoy con nosotros en el programa, donde vamos a estar abordando como tema la guerra psicológica en Venezuela y el rol, sobre todo, que tenemos desde el sistema de información o el sistema bolivariano de comunicación e información, el SICSI. ¿Qué rol o qué papel debemos asumir desde el SICSI para enfrentar estos rasgos de guerra psicológica que actualmente se ha profundizado en nuestro país, pero que ya tenemos un tiempo pues viviendo o enfrentando lo que son estas expresiones de una guerra que busca afectar emociones y sentimientos y, por supuesto, la mente también, ¿no? Como objetivo, eso vamos a estar comentando ahorita. Entonces, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a participar en la mensajería de texto en el 0426-832-2558, en el 0426-832-2558, y en cabina, aquí en el 0244, en el código de área local, 4174-116, también a través de las cuentas de Twitter en @informearc y @vencedora977fm. Entonces, bueno, de una vez vamos a entrar en este tema,
vamos,
¿verdad?
Vamos a entrar en ese tema, Belencilla, porque este tema es largo y tendido.
Y necesario.
Y necesario.
Sí, necesario porque, bueno, de hecho, esta mañana escuchábamos en Radio Nacional de Venezuela, en un nuevo programa que se llama La Patria Grande. Sí, tenían de invitado a Fernando Buenabad, quien este fin de semana, el domingo, ayer, en la edición del Correo del Orinoco, destacó también, o hicieron una entrevista a Fernando Buenabad, compañero de la Revolución Venezolana también, donde también venía describiendo estas referencias de lo que es la guerra psicológica en Venezuela. Es necesario hablar de esto porque, sobre todo, hace referencia a que el viernes 25 hubo un encuentro entre representantes o movimientos del Gran Polo Patriótico, que sobre todo están muy dirigidos a desarrollar acciones que puedan combatir la guerra también económica que tenemos en nuestro país, y estuvieron reunidos con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en instalaciones de Parque Central, y una de las organizaciones que estuvo allí fueron los psicólogos socialistas o psicólogos por el socialismo, psicólogos y psicólogas por el socialismo, y ellos destacaron, por supuesto, los rasgos de la guerra psicológica y cómo pudieran ellos poder compartir algunas propuestas para que nosotros podamos enfrentar esta guerra psicológica. Y una de las propuestas que hacían era cómo asumir el rol educativo desde los medios que formamos parte del Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, el SIPSI. O sea, qué rol debemos asumir, y sobre todo desde la educación, una educación que nos permita desarrollar procesos de reflexión crítica, que precisamente es uno de los blancos de esta guerra, ¿no? Que la racionalidad no la tengamos ahorita presente, y que, bueno, entonces sobre esa base se desarrolla todo un teatro de operaciones que ellos tienen montado. Pero una de las cosas que destacaban los psicólogos socialistas era precisamente eso, que el blanco de la oposición venezolana son las fuerzas revolucionarias. Y decían cosas como que estamos en una guerra sin fusiles, invisible, una que no actúa con pistolas sino con mensajes y rumores. Son disparos que no van al cuerpo sino al pensamiento y las emociones, señalaron este grupo de compañeras y compañeros, y decían que ante los ataques de la derecha venezolana, ahora más que nunca debemos asumir ese mensaje y ese llamado del comandante Chávez el 8 de diciembre del 2012, cuando nos decía unidad, lucha y batalla. Hagamos de la rabia de esta gente, es decir, de los sectores de la oposición, nuestra causa de lucha y de combate. No existirá problema que no pueda ser combatido y conquistado por el pueblo venezolano mediante la organización y la unidad. Entonces, sobre todo, nosotros queremos abordar el tema hoy desde esto, desde el papel que nos toca como SIPSI para el desarrollo de un pensamiento crítico, que es un aspecto importante para poder enfrentar esta guerra psicológica que tenemos planteada desde hace un tiempo para acá. De hecho, decía Fernando Buenabad, que es el mismo esquema que aplicaron desde el comandante Chávez en los años 2000, y que preparó todo un terreno que luego lo vimos concretado por parte de la oposición en el año 2002. Entonces son aspectos que no podemos perder de vista, y por eso la necesidad de hablar de este tema, William.
Sí, Belenciña, y tal como lo ha señalado y lo han venido señalando diversos analistas del tema de la guerra psicológica, que el comandante Chávez, en un audio que por cierto vamos a colocar en breve, también la define como la guerra sucia. La guerra sucia o la guerra psicológica. Es una guerra que, como toda guerra, busca lograr objetivos específicos, y en este caso, el derrocamiento de nuestro gobierno, el derrocamiento de la Revolución Bolivariana, y para ello entonces ataca lo más reptil de nuestras mentes, por decirlo de esa manera. Ataca todo el tema de las emociones fundamentales, básicas, que tienden a generar actitudes y respuestas de sobrevivencia, de supervivencia. Por eso el tema entonces de la alimentación, de la comida, del tema de la propiedad, que más adelante lo vamos a estar desarrollando con más detalle, y por supuesto se basa en la creación de matrices de opinión a través de una estrategia, una táctica muy concreta, que es la táctica del rumor, que también vamos a estar revisándola. Pero lo más importante entonces, que es destacar el papel que debemos jugar como Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, o de Comunicación e Información, SIPSI, en el sentido de no solamente informar sobre cosas, sino de formar a nuestro pueblo, a ciudadanas y ciudadanos, en la capacidad reflexiva para poder desmontar este tipo de guerra. Porque todo disparo desde la guerra psicológica va a tener efectividad en la medida que tenga un sujeto que no reflexione y que no pueda desmontar toda esta serie de ataques que van dirigidos, como ya muy bien lo señalaste, Valencia, no a la racionalidad, sino a explotar los instintos más básicos y los niveles más reptiles, por decirlo de esa manera, que está en el ser humano en cuanto a lo que es la supervivencia, ¿no? Lo que es la emotividad, la emocionalidad. Entonces, bueno, todos estos elementos importantes que lo vamos a ir descifrando poco a poco. Hay varios documentos que vamos a revisar y algunos audios que vamos a escuchar para ir primero caracterizando, un poco caracterizar en qué consiste la guerra psicológica. Uh-huh. Ya sabemos cuáles son sus propósitos, ¿verdad? Todo, en el fondo hay todo un tema de manipulación de la más descarada, de la más cínica de nuestra población, y cómo entonces logramos como pueblo, como y sobre todo como revolucionarios y revolucionarias, desmontar todas estas matrices que tienen un solo objetivo y es el derrocamiento, pues, y la desestabilización para su derrocamiento de nuestro sistema y nuestro proceso revolucionario.
Sí, sobre todo que tengamos estos elementos, William, y que nosotros desde aquí, bueno, desde un enfoque educativo podamos contribuir con apertrecharnos de estas herramientas, sobre todo de reconocer cuáles son los rasgos de esta guerra y podernos, bueno, medianamente y en pequeñas contribuciones de lo que nosotros podemos hacer, poder compartir con nuestros usuarios y usuarias algunos aspectos de lo que sobre todo significa la guerra psicológica, que es la guerra psicológica, y sobre todo porque en estos momentos nosotros tenemos que, estamos aún más llamados a cerrar filas. Nosotros no tenemos ahorita espacio ni para confusiones, ni para desesperanza, ni para creer que, o eso que decía el ministro Reinaldo Turriza, asumir una lealtad resignada, donde, bueno, asumimos el legado del comandante Chávez, pero sabemos que la cosa como que va para el fin, ¿no? Y vamos para atrás y
el desastre a la vuelta de la esquina.
Exacto, y descalificando el liderazgo de la revolución, que en estos momentos tiene la gran responsabilidad de continuar con todo lo que ha venido construyéndose en 14 años. Y cerrar filas pasa por tener estos elementos para poder entonces enfrentar esta guerra psicológica que, como decían los compañeros psicólogas y psicólogas, no es con fusil en mano, es con una cantidad de armas que están disparando, pero que van dirigidas a los sentimientos, a las emociones, y por eso el clima de confusión que a veces vemos, ¿no? De hecho, en esta entrevista que se le hizo ayer al diputado Piñate, Eduardo Piñate, y a Fernando Van Abad en el Correo del Orinoco, comienza el artículo, que además es escrito por Vanessa Davis en la entrevista, ¿no? Está redactado por Vanessa Davis. Esta entrevista dice: el país se está cayendo. La nación está sumergida en el caos y en el desgobierno. La gente se mata por la comida y hemos llegado al punto de que no hay ni siquiera con qué limpiarse al ir al baño. El gran culpable de todo esto es Nicolás. Un diagnóstico terrible. La siembra de la percepción de incapacidad gubernamental, un supuesto gran responsable despojado de toda la dignidad de la primera magistratura y que por ende apenas merece ser llamado por su nombre de pila, según esta lógica, lo de presidente que solo queda para chavistas, ¿no? ¿No les suena esto conocido? ¿No les recuerda esto los primeros años de campaña contra el comandante Hugo Chávez, cuando incluso se le acusó de haber dicho que freiría las cabezas de los adecos y después se supo que había sido todo un montaje? ¿Será que se quiere repetir con el presidente Nicolás Maduro la historia que con el comandante Chávez se vivió en esos años en cuanto a la descalificación, la destrucción política, incluso la destrucción ciudadana? Entonces son elementos para problematizarnos, porque esto es un común denominador en la ofensiva actual contra el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Un clima que nos hace pensar que hay una nación sumergida en el caos y donde se ha perdido incluso la dignidad de la primera magistratura. Yo he visto con algunos compañeras y compañeras que tengo en el Facebook que incluso ponen que si Maduro fue presidente, cualquiera entonces puede ser, o sea, una total descalificación de lo que es lo que significa el liderazgo de Nicolás Maduro en este momento, y eso es parte de la guerra psicológica. Entonces, precisamente hablando del presidente Nicolás Maduro, vamos a escuchar ahorita un audio donde él hace la denuncia de que estamos viviendo ahorita esta continuidad de esta guerra psicológica en Venezuela. Vamos a escuchar cómo nos los presenta el presidente Nicolás Maduro en este audio, y bueno, prestemos entonces atención, usuarias y usuarios, lo que nos dice el presidente aquí.
Es increíble, la prensa ecuatoriana tenía 4 o 5 páginas sobre Venezuela, toda la prensa. Ustedes saben que los periódicos siempre tienen una caricatura. Eso es costumbre de los periódicos, la editorial, la caricatura. La caricatura de ese día y del otro día era sobre Venezuela. Imagínense ustedes que ustedes abran un periódico de Ecuador, aparezco yo. Aparecía yo con un fusil. Allá aparecía Diosdado, yo apuntándole que lo iba a fusilar. Y aparecía en la caricatura un poco de lo que eras allí. Yo decía, ¿qué sentirá un ecuatoriano? ¿Verdad? Que va en un carrito por puesto a su trabajo y abre una página Venezuela, 2 páginas Venezuela, 3 páginas Venezuela, 4 páginas Venezuela. Y la caricatura del día que uno la busca para reírse. 2 personajes extraños, un tipo con un bigote, me pintan todo deformado. Y otro, ¿qué pensará un ecuatoriano normal? Y llegamos a Bolivia igual. Una guerra psicológica brutal. País por país contra Venezuela. Ay, la derecha fascista recorriendo los países de América Latina para hablar porquerías de Venezuela. Pura basura es lo que sueltan por la boca. Qué tristeza y qué indignación se siente. Van para el exterior solo a malponer la patria. Solo a malponer la patria. ¿Cómo se llama la gente que va al exterior a hablar mal de su propio pueblo y de su propia patria? Así mismo.
Bueno, escuchábamos aquí al presidente Nicolás Maduro cómo nos hace un análisis incluso desde los titulares de los medios. Hay un programa, William, en Radio Nacional de Venezuela que lo viene asumiendo la socióloga Mari Klein, que ella también nos ha dado muchos elementos para que nosotros aprendamos a analizar los titulares de los medios de comunicación, porque es que la guerra psicológica tiene su instrumento en los medios de comunicación que digamos se disponen a lo que es estos intereses de la ultraderecha nacional e internacional, porque lo que nos dice aquí el presidente Nicolás Maduro tiene que ver también con todo el esquema que a nivel internacional juegan todas estas oligarquías, que también por supuesto tienen su expresión en lo que es el poder mediático, y cómo se prestan entonces para empezar a hacer una serie de anuncios que generan todo un nivel de ansiedad y que terminan pronosticando unas acciones y unos escenarios que en los próximos días se dan, ¿no? Va a desaparecer el lápiz, y no hay lápiz, ya no hay madera para el lápiz, no sé qué más, y de repente de verdad el lápiz desaparece. Pero es que no es con el lápiz, tiene que ver con cosas en plano económico, de desabastecimiento de artículos que tienen que ver con nuestras necesidades primarias, exactamente. Entonces eso es parte de la guerra psicológica, que en un próximo audio vamos a escuchar muy bien por parte del psicólogo Heriberto Rebolledo qué es y cómo reconocerla. Cómo reconocer a esta guerra mediática. Pero fíjense que este audio del presidente Nicolás Maduro es de este año, de hace unas semanas. Pero es que también tenemos un audio del comandante Chávez en marzo del año pasado, donde ya también estaba denunciando la continuidad de esta guerra psicológica y la guerra sucia, como tú muy bien las decías. Entonces vamos a escuchar ahorita al presidente Chávez, nuestro comandante supremo, para que veamos cómo los escenarios no han cambiado, pues. Pareciera que estamos en ese mismo marzo del 2012, donde el presidente Chávez dice las cosas que nos está diciendo aquí en este audio.
Ni cambiarán, seguirán permanentemente.
Eso es algo que no podemos perder de vista y vamos a comentarlo, porque es que hasta dónde nos sorprenden estas cosas y por qué no esperarlas dentro del plano de los ataques y las arremetidas que las derechas van a hacer siempre ante gobiernos que se plantean una propuesta.
Exactamente. Y dentro de algo, ¿no? Y dentro de algo, le enseña que analizamos muy bien este fin de semana, con los talleres de formación que las compañeras Laura y Rogelio comentaron de este fin de semana de formación política. Y es que la lucha contra el imperialismo, la lucha por el socialismo y en contra del capitalismo, va a generar permanentes contradicciones. Y bueno, sencillamente es de esperarse que este tipo de ataques y muchos otros vayan surgiendo al calor de esta lucha de clase.
Así es.
Entonces es de esperar, por eso es importante que nos formemos en esa cultura del análisis crítico, sí, para poder descifrar todo lo que venga como parte de las ofensivas del capitalismo. Y esto es una más de las tantas que ya hemos tenido, pero que vamos a seguir teniendo a lo largo de todo el proceso de construcción del proyecto socialista bolivariano.
Así, y no dejarnos confundir para no perder de vista lo estratégico, que es mantener los espacios de la revolución, y no dejarnos entonces asumir por la confusión, caer en un pragmatismo que, bueno, que prácticamente nos hace dudar de todo, incluso desde lo interno de la revolución, ¿no?
Sí, porque es que cuando hablamos de dudar, no solamente estamos hablando de personas que a lo mejor en su ingenuidad la atrapa toda esta guerra psicológica, sino inclusive de cuadros nuestros,
sí, señor,
que están al frente inclusive de importantes espacios comunicacionales. Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y precisamente al contrario, descifrar lo que es la guerra sucia, independientemente de que hay que hacer la crítica a nuestro proceso, porque en eso se basa un proceso, claro, revolucionario, la crítica y la autocrítica como método dialéctico para ir construyendo, pero de ahí a fortalecer lo que es la campaña de guerra psicológica que existe y todos estos ataques, hay una diferencia muy, sí, notable.
Eso es lo que dice el comandante eterno Hugo Chávez en este audio que vamos a escuchar ahorita.
Y presidente eterno también.
Claro, de marzo del 2012. Entonces vamos a escuchar ahorita al presidente Chávez.
Toda esta campaña del agua, no sé qué más, hasta gobernadores salieron a decir tamaño y responsabilidad. Dirigentes políticos, primera plana durante un día, una semana, un mes, todo aquello del río Guarapiche y derrames petroleros en casi todo el país, no sé qué más. Y sin embargo, como dice Roberto Hernández Montoya, no hubo ninguna manifestación de éxodo, de pánico, que es lo que ellos quieren, crear pánico. Y eso tiene una explicación, que no remontan vuelo, que no tienen discurso, que su propia gente está desmoralizada. Están desmoralizados, entonces están inventando laboratorios de guerra sucia, de guerra psicológica y de violencia. Hay que alertar al país al respecto. Alertar, bueno, y afincarnos en nuestra madurez, en nuestra conciencia y poner a estos desmelenados en su sitio. En su sitio de todos los puntos de vista, incluyendo el jurídico. Tienen que asumir su responsabilidad, los violentos, los que andan pregonando mensajes de terror y buscando crear pánico en una población que está estudiando, trabajando. Ya viene la Semana Santa, de este fin de semana a la otra Semana Santa. Ya veremos a este país, ¿no?, desplegado, familia, como fue Carnaval, estudiando, trabajando, llevando adelante un proyecto, el proyecto nacional, el proyecto de patria.
Bueno, escuchábamos al comandante Chávez aquí hablarnos de aspectos muy, muy importantes a resaltar en el programa que estamos compartiendo con ustedes en cuanto a la guerra psicológica y la guerra sucia, donde el interés es crear pánico. Ya lo vamos a comentar con más detalle al regresar de esta primera identificación de la radio. Y bueno, nos escuchamos ahorita para continuar en Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 24.
La hora vencedora, 9:33.
Dura batalla todos los días, la batalla comunicacional, la batalla diaria por radio.
Vencedora 97.7 FM.
La batalla comunicacional.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
Bueno, ya son las 9:34 de la mañana de hoy, lunes 28 de octubre, cuando estamos en nuestro programa número 24 de Rumbo al Socialismo, programa que es producido por la Red Popular de Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, compartiendo un lunes más aquí William Capó, Belén Arteaga, y hablando de este tema tan
interesante. Por cierto, es la fecha de nacimiento de quién, Belén.
De mi hija Diana Gabriela, ajá, pero también de nuestro Robinson. Por cierto, que le mandaron un mensaje aquí a mi hija y que están reportando sintonía. También los padres de una compañerita de Diana, de Frangelis Rojas, el señor Frankie y su esposa Elide, que hace ratito la saludábamos. Y también recibimos un mensaje, William, de Irwin Río Bueno, que me lo envió al teléfono, pero también ponemos a la disposición de nuestros usuarios y usuarias la mensajería de texto aquí en Vencedora 97.7 FM, que es el 0426-832-2558, 0426-832-2558, y en cabina el 0244-4174-116, 4174-116, donde bueno, también pueden compartir por la línea telefónica con este tema de hoy, de la guerra psicológica en Venezuela, aspectos de una guerra sucia, como la describió ahorita en este audio el comandante Chávez, en marzo del 2012, y que quisiéramos cerrar el programa con destacar un poco el papel que nos tocaría como sistema bolivariano de información y comunicación, desde los medios comunitarios, los medios radiales comunitarios, pero también lo que son los medios impresos, que un poco también es lo que han venido resaltando diarios como el Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, donde planteamos la crítica, pero también planteamos lo que es el proceso de formación desde esos elementos de la crítica, ¿no? O sea, la crítica en esencia para nosotros, como siempre lo hemos dicho en Rumbo al Socialismo, es formativa, o sea, la crítica asumida
educativa
es
liberadora.
La crítica desde la dialécticamente asumida, pues es tiene todos esos rasgos. Asumir la crítica tiene que tener propósitos de formación, de transformación, de liberación, pues como lo está mencionando ahorita William.
Sí, por eso, Berencín, es muy importante que cuando hagamos la crítica desarrollemos los argumentos. Uh-huh. El desarrollo, como decía el presidente Chávez, de todo un discurso sí, que no tiene la contrarrevolución, uh-huh, pero que debemos desarrollarlo y seguir profundizándolo del lado nuestro, de la revolución. Un discurso que dé argumentos, que dé razones, que toque las bases fundamentales, que toque las raíces de la problemática, situación o lo que se esté hacia lo que se esté haciendo la crítica. De tal manera que en el mismo hecho de abordar estos elementos ya nos estamos formando. Y desde esa misma perspectiva nos vamos formando en un método para poder también desmontar todos estos ataques mediáticos, todo esto que forma parte de un sistema de la guerra psicológica. Que ahora en el audio que vamos a escuchar, Valencia, es muy importante, del psicólogo Heriberto, ¿cómo es el apellido de Heriberto?
Heriberto González.
González.
Un psiquiatra.
un psiquiatra, perdón. Y fue una entrevista que recomendamos ampliamente que no le pierdan el no dejen de prestarle atención en un solo momento, porque él va descifrando y va describiendo todos los rasgos de la guerra psicológica, y además eso plantea unas alternativas muy interesantes, muy importantes, que debemos considerar pues en todo esto, que porque estamos en guerra, pues estamos en guerra psicológica.
Sí, y eso es una de las cosas que quisiéramos destacar. Bueno, aquí hay un mensaje que nos llega del compañero Irving Reobueno, a quien le enviamos un abrazo y un saludo y por supuesto agradecimiento por estar en sintonía. Irving es compañero comunicador popular también, y también compartimos Trinchera de Lucha en Radio Juventud 94.7 FM. Irving nos dice: buenos días, hay propuestas que se hacen a mediano y a largo plazo. Necesitamos una propuesta que sea a corto plazo y desmontar el ataque de la oposición, Irving. Y justamente, Irving, eso tiene que ver mucho con lo que ahorita vamos a escuchar también, cómo estos son expresiones de una guerra que ahora forma parte de una nueva generación, ¿no? La guerra de cuarta generación, que la van haciendo como, no es muy lenta, pero sí va como en proceso, y que luego va profundizándose. O sea, las guerras de cuarta generación también tenemos que identificarlas, porque es que esta guerra, para nosotros, como estamos en guerra, como tú bien lo decías, William, comenzó ahorita, eso tiene ya mucho tiempo. De hecho, recordemos que en el 98, en el 99, en 2000, 2001, 2002, el presidente Chávez fue víctima, o sea, digamos su liderazgo, de esta guerra psicológica, y luego se ha ido profundizando, y ahorita la vemos expresada en una nueva coyuntura que estamos viviendo como revolución, ¿no? Entonces, okay, es una guerra que tiene mucho tiempo y que por eso tenemos que irnos formando, sobre todo para poder enfrentarla, ¿no? Entonces, ahorita, precisamente desde la formación, quisiéramos compartir con ustedes este audio. Es una retransmisión de una entrevista que le hicieron en Radio Nacional de Venezuela al psiquiatra Heriberto González, y plantea desde qué es la guerra psicológica hasta algunas alternativas que pudiéramos asumir, quizás en ese corto plazo que nos menciona Irving Reobueno, ¿no? Sobre todo desde los medios, como desde los medios comunitarios, por ejemplo las radios comunitarias, podemos asumir un rol que permita desarrollar un pensamiento crítico para poder desmontar esta guerra mediática que tenemos. Porque
sí, hay que asumir, Valencia, disculpa que te interrumpa ahí ahora, pero lo que plantea Irving es muy importante, porque de inmediato, esto es algo que no puede esperar. Sí. De inmediato todas las radios comunitarias, todas nuestras radios, el sistema bolivariano de comunicación e información, debemos comprender que tenemos un papel histórico que jugar nuevamente, así como en el 2012 se jugó un papel fundamental desde el proceso de la comunicación popular. En este momento también nos toca jugar desde todos los medios de comunicación que formamos parte del sistema bolivariano de comunicación e información, tanto el sistema público nacional como todo el sistema de alternativo popular. Y ese papel tiene que ver con lo educativo, con la educación liberadora. Dentro de lo que un concepto que podríamos definir como comunicación popular, desarrollar procesos de información y formación del pueblo en este tema tan crucial, que además de las herramientas para que de manera independiente, de manera autónoma, cualquiera de nuestros compatriotas, ¿verdad?, pueda descifrar, decodificar estos aspectos de la guerra sucia, ¿verdad?, de la guerra psicológica, y por supuesto fijar una posición, y por supuesto fijar entonces una posición de contraofensiva ante esa guerra psicológica.
Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces ahorita al psiquiatra Heriberto González en una retransmisión de esta entrevista en Radio Nacional de Venezuela, y bueno, le sugerimos a nuestros usuarios y usuarias que podamos escucharlo con atención e ir tomando nota de muchos aspectos que él menciona aquí. En este dura como 10 minutos, 15 minutos el audio.
Vamos a darle bienvenida. Ahí vamos a conversar, a que nos dé sus orientaciones al psiquiatra Heriberto González. Buen día, doctor, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Bienvenido a todos los oyentes.
Gracias a usted por atendernos y comenzar entonces este análisis desde el punto de vista de la situación de conmoción, si cabe el término, que esta gente, quienes orquestan estas estrategias, pretende sembrar en la población. ¿Cuáles son los elementos, digamos, en la mente, que ellos buscan trastocar?
Ok, yo quisiera primero dar una introducción para aclarar un poco qué es una guerra psicológica, ¿no?
Perfecto.
Como la palabra lo dice, es una guerra cuyo objetivo es el control de la mente del otro. Toda guerra tiene un objetivo: control de territorio, control de recursos, etcétera. En la guerra psicológica es el control de la mente, o sea, la programación mental. Para lograr la programación mental se hacen tres pasos, digamos así. Hay una primera en la cual hay un estudio previo de la población que se va a trabajar. Eso se hizo en Venezuela a partir del año 96, 97, 98, a través de ONG. Y recuerdo muy bien, yo leí un resumen de ese estudio previo a las elecciones, que llegaba a la conclusión que Chávez iba a ganar, que era una especie de Rambo que el país estaba pidiendo, etcétera. Gana Chávez, se hace un estudio de la población sobre el gobierno y todo esto, y viene la segunda parte de la guerra, que es lo que queremos, cuál es el objetivo y cuáles son las estrategias a seguir. En la medida que el gobierno de Chávez no fue siendo domesticable, porque hubo un periodo de a ver si era posible domesticarlo, comenzó esta guerra psicológica que para nosotros era relativamente novedosa. Y el objetivo, o sea, la forma como lo hace, es actuar sobre los sentimientos más primitivos del ser humano. Los sentimientos, las emociones más primitivas del ser humano tienen que ver con supervivencia. Digamos, en orden de importancia, todo lo que tiene que ver con agua, comida, precisar dónde está el enemigo, o sea, seguridad, propiedad, etcétera. Entonces, el primer gran ataque que se hizo una vez que ya el gobierno comenzó a constituirse a partir del año 91 fue sobre la propiedad. Te van a quitar las casas, te van a quitar el carro, te van a quitar los hijos, todo esto. Y esto ocasionó, el objetivo era despertar mucha indignación y miedo, que ambos se asocian. Y debido a esto, pues, crearon las condiciones para el golpe de Estado y posteriormente el sabotaje petrolero. ¿Qué ha venido ocurriendo? Que es dificilísimo ahorita continuar con la idea de que el gobierno te va a quitar la casa si el gobierno está repartiendo casa. O sea, ya el problema sobre la propiedad personal es algo que no cala. Pero entonces se fueron a otro elemento muchísimo más importante, que es la seguridad básica del individuo. La seguridad en mi vida, entonces el énfasis se pone en la inseguridad, en los asesinatos, en los asaltos, y últimamente en la seguridad alimentaria. No tengo comida. Entonces esto despierta instintos muy primitivos en el ser humano. Primitivos en el ser humano y en cualquier animal. O sea, si se ve amenazada la fuente fundamental de suministro de alimentos, activa una actitud de atención, de agresión, de rabia, de incertidumbre, y esa parte va dirigida a las personas que quieren captar en contra del gobierno. En paralelo, resaltan todos los errores del gobierno y van creando una especie de desánimo, de desesperanza en las personas que apoyan el gobierno. Entonces, esta guerra psicológica es una guerra dirigida a despertar emociones en las personas, y esas emociones, si se las dirigen a los antichavistas, digamos así, son emociones de indignación y miedo. Y si son dirigidos a los chavistas, es de desesperanza. Entonces, el objetivo es la inestabilidad. Durante el periodo 2002, durante el paro petrolero, la programación que se hizo fue masiva. Yo no conozco en la historia universal un proceso tan grande de programación masiva como fue durante esos dos meses de paro. Y se logró que un porcentaje alto de la población, unos 4 millones de personas, quedaran programados emocionalmente en contra del gobierno. Haga el gobierno lo que haga y cometa la oposición los errores que cometa, ese grupo está consolidado, blindado en contra de cualquier cambio. Lo lamentable es que este grupo, de acuerdo a los resultados electorales, ha ido aumentando. Y en el último resultado electoral, pues este grupo de 4 pasó a 5 millones. Entonces, realmente esa guerra está haciendo efecto. Y el gobierno tiene obligatoriamente que dar una respuesta a esto. Entonces, aquí hay algunas cosas. Creo que el gobierno está trabajando bastante, pero hay algo. ¿Se cortó?
No, estamos escuchando muy atentamente.
Hay algo que el gobierno debe hacer, por ejemplo, en que más neutraliza es la opinión pública. O sea, una persona puede robar, puede matar, siempre que no lo sepan, se oculta. Entonces no basta con que se hable de las personas que están haciendo extracción de elementos hacia el exterior, que están raspando tarjetas. Es muy importante, como presión social, que esas personas se les dé el nombre, que las personas que lo agarren en eso, se les ponga así algo como reconoce los pueblos. Este signo de reconoce los pueblos fue utilizado en Venezuela durante el periodo casi dictatorial de Betancourt y León, y era sumamente efectivo. O sea, a nadie le gustaba que apareciera en una foto reconoce los pueblos, este es un torturador, por ejemplo. Debería ser que las personas que infrinjan la ley sean expuestas a la vendetta pública. Este señor hizo esto y aparecerá. Eso es algo altamente limitante e intimidante para la persona que va a cometer una infracción. Eso es otro elemento muy importante. Uh-huh. Es utilizar las situaciones donde hay un volumen de personas que están, por ejemplo, están haciendo cola en un mercado. Uh-huh. Y al hacer cola en el mercado corre el rumor de que falta este producto, falta aquel producto, se genera un nivel de angustia, y en ese nivel de angustia aparecen en forma los sentimientos de miedo y rabia. Esos momentos deberían ser aprovechados por la militancia, formar al público. Uh-huh. O bien con megáfono o bien con papeles: mire, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela, aquí hay una guerra económica, responsables de la guerra económica, si tú estás en una cola y estás pasando trabajo, el responsable es este, de forma tal de dirigir una acción y esa rabia no hacia el gobierno, que no es el responsable, sino hacia los responsables reales.
Pero doctor, hay un conjunto de personas que ya están envenenados con ese mensaje. ¿Cuál podría ser el antídoto, no? Para, de hecho, fíjese, aquí tenemos la mensajería y hasta enchufados y todos nos están diciendo. la gente, un señor que está escribiendo aquí debería escuchar, este señor que nos escribe mucho aquí, al doctor Heriberto, para que sane un poquito su corazón y su alma, ¿no? Justamente está ahí, se demuestra, ¿no?, con los mensajes que esa gente está ciega, ya está envenenada. ¿Cuál puede ser la vacuna, el antídoto, no?
¿Cómo es posible? Exacto, ¿cómo hacer para que vean la realidad? Es decir, el escenario real de lo que está ocurriendo en el país, ¿no?
Okay, mire, yo soy psiquiatra. Uh-huh. Y digamos que mi trabajo fundamental es, a mí acuden personas cuya visión del mundo los hace sufrir. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Y que van y pagan una consulta y invierten tiempo en tratar de cambiar una visión del mundo que lo hace sufrir. Una vez que esa visión del mundo sea estructurada, es muy difícil cambiarla. Uh-huh. Para poner un ejemplo, un paciente promedio gasta o invierte unas 100 horas de trabajo decidido en un proceso de cambio para cambiar una visión negativa del mundo. Entonces, si eso es una persona que quiere cambiar, una persona que no quiere cambiar y que cree que esa visión del mundo, que esa creencia es real, es dificilísimo cambiarlo. Lo que se puede hacer es prevenirlo. O sea, a aquellos que no están envenenados, hacer toda una serie de cosas para evitar que se envenenen. Uh-huh. Pero hay un grupo que ya está blindado. A lo mejor esto puede sonar un poco pesimista, pero estoy hablando de mi experiencia como psiquiatra.
Sí.
Cuando una persona estructura un modelo de, eso se llama un paradigma personal, en el cual hay una creencia que la persona cree ciegamente que el gobierno es malo, es dificilísimo, porque tiene una capacidad para ver solamente las cosas negativas y no puede ver los aspectos positivos. Entonces el gobierno tiene que, como olvidarse de ese grupito de personas, uh-huh, y dirigirse al otro grupo de personas, que es la enorme mayoría, afortunadamente.
Ahora, doctor, doctor Heriberto, también hay que mencionar, ¿no?, en este análisis, en este caso, están los agentes, digamos, que planifican estrategia. Y
sí, por supuesto,
los medios de comunicación, las empresas de comunicación, sirven obviamente de plataforma para que estos mensajes negativos y de manipulación pues lleguen al colectivo. ¿Cómo hacer con el elemento mediático allí? ¿Cómo puede ser, digamos, cómo puede tener fortaleza para lograr el cambio de percepción en la gente de la realidad real, digámoslo así?
Okay, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes delante de ti un ilusionista muy bueno, uh-huh, el ilusionista, tú sabes que te está haciendo un truco.
Sí.
Pero el hecho de tú no saber cuál es el truco te hace admirarlo, aplaudirlo, sentirte extasiado por lo que hace. Pero en el momento que te dicen cómo te engañaron, esa magia desaparece, ¿ok?
Uh-huh.
Porque la persona descubre cómo lo engañaron. Entonces es lo mismo, para aquellas personas que no están ya totalmente programadas, porque las que están totalmente programadas, difícil entrarles,
uh-huh,
para los otros habría que hacer un sistema de contrapropaganda,
uh-huh,
pero muy racional. Te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Sí, tenemos patria, pero no tenemos papel toalé, ¿ok?
Uh-huh.
Esa es una consigna muy breve y muy poderosa. Entonces, esa consigna, ¿qué te está diciendo? Que te está igualando la patria al papel toalé. ¿Qué es el papel toalé? El papel toalé es una de las cosas más desechables que nosotros podemos comprar,
uh-huh,
con fines absolutamente desechables. Y entonces comparar la patria con papel toalé es denigrar de la patria.
Exacto.
Cuando una persona te dice sí tenemos patria pero no tenemos papel toalé, quiere decir que la patria está por debajo del papel toalé. La persona no lo sabe, no lo interpreta así, pero ese mensaje, dicho de esa forma, hace que devalúe todo aquello que la patria está haciendo y que magnifique todas las cosas que faltan. Entonces, una propaganda como esa, por ejemplo, habría que explicarla racionalmente, que un psicólogo, un psiquiatra, por los medios, toda esa propaganda que está saliendo por las redes sociales, etcétera,
uh-huh,
se dediquen a explicarla. Esto está estructurado así, actúa así en la mente, este es el truco que hace, este es el efecto que produce, y cuando la persona lo descubre, desaparece el efecto. ¿Qué es lo que mismo que ocurre con un paciente cuando descubre cómo hace él para sentirse mal? En el momento que él descubre el mecanismo, ese mecanismo deja de funcionar. Entonces no es suficiente con decir hay una guerra psicológica, nos están atacando, los medios nos están atacando. Eso está bien, pero lo efectivo,
uh-huh,
es mensaje por mensaje irlo desmontando racionalmente y enseñar a la gente cómo hacerlo. Eso es algo que se debió haber hecho hace muchísimo tiempo.
Uh-huh.
Enseñar cómo se programa mentalmente. Estas son las técnicas de programación y estas son las técnicas de desprogramación.
Bueno, nosotros agradecemos al doctor Heriberto González, psiquiatra, por habernos acompañado hoy en el programa En Contacto. Y bueno, la invitación va a quedar abierta para él. Y bueno, para otros compañeros.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
Bueno, usuarias y usuarios, escuchábamos ahorita al doctor Heriberto, psiquiatra, en esta entrevista que hoy, bueno, nos permitimos retransmitir desde Radio Nacional de Venezuela en el programa En Contacto, donde el doctor Heriberto, como psiquiatra, y además promotor también y promueve lo que es el socialismo en Venezuela, o sea, está afecto al proceso revolucionario, nos da herramientas, sobre todo para caracterizar de qué guerra estamos hablando y algunas herramientas que podemos asumir nosotros. Ahorita creo que nos tenemos que ir a la identificación, porque era un audio largo para lo que es el esquema de las radios, ¿no? Un audio de 15 minutos, pero al regresar de esta segunda identificación de Rumbo al Socialismo, vamos entonces a hacer unos énfasis, a resumir, haciendo énfasis en algunos aspectos y elementos que nos compartió el doctor Heriberto. Ya regresamos.
La hora vencedora, 10 y 2 minutos.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
Bueno, ya son las 10 y 2 minutos, como escuchábamos ahorita, aquí en Vencedora 97.7 FM, lunes 28 de octubre del año 2013, nuestro programa número 24 de Rumbo al Socialismo, programa educativo producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, acompañándolos William Capó y quienes habla Belén Arteaga en esta nueva edición de nuestro programa. Y bueno, abordando este tema de la guerra psicológica y el papel del CICSI, que quizás allí entonces haríamos ese énfasis ahorita, William. Escuchábamos antes de irnos a la identificación, una entrevista realizada al psiquiatra Heriberto González en el programa En Contacto en Radio Nacional de Venezuela y que quisimos hoy compartir con nuestros usuarios de Radio Vencedora 97.7 FM y usuarias, por supuesto, porque bueno, hay unos elementos donde nos transfiere sí, algunas herramientas, sobre todo para identificar de qué guerra estamos hablando cuando hablamos de una guerra psicológica y algunas cosas que deberíamos asumir como CICSI, en este caso como medios, pues como medios comunitarios que podemos aportar a combatir esta guerra, pero también para que tengamos mayores elementos sobre desde lo que son espacios de gobierno para también tener capacidades para seguir gobernando, ¿no? Y eso es parte de lo que en un mensaje nos llega ahorita de Irving Río Bueno, que dice: la oposición mediática han sabido penetrar al sistema financiero haciendo que los precios aún regulados se disparen y aumentar la inflación, donde afecta directamente al pueblo. También nos envenenamos cuando no se actúa en lo inmediato a favor de lo justo, dice el compañero Irving Río Bueno. Y sí, porque tiene que ver con esto que nos dice Irving, tiene que ver con un aspecto que mencionó aquí el doctor Heriberto, que tiene que ver con la desesperanza. Hay dos propósitos fundamentales de esta guerra psicológica, donde el objetivo, como estamos viendo, en un principio es las mentes, pero también los sentimientos, ¿no? Los sentimientos, y cuando hablamos de los sentimientos, hablamos sobre todo desde el chavismo. Hay un interés de crear esa desesperanza en el chavismo, porque también, bueno, hay instituciones que, cuando hablamos de gobernabilidad, es porque tenemos que seguir teniendo los espacios de poder, pero también saber gobernar, ¿no? Y saber gobernar es no seguir dando rasgos a la impunidad, hacer las cosas que tenemos que hacer, atacar, y creemos que se está haciendo. Lo que pasa es que es una guerra que lleva tiempo, como también lo decía el doctor Heriberto. A nosotros, y un estudio que él comentó, se nos ha venido estudiando como colectivo, como sociedad, desde el año 96, 97, 98, y nos fueron perfilando, incluso a través de ONG, organizaciones no gubernamentales, y nosotros conocemos algunas, pues que fueron penetrando a las comunidades para tener esa información y poder caracterizar a la sociedad, y con base en ese estudio entonces se plantean las estrategias, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Porque una de las cosas que resaltaba el doctor Heriberto es que esto es una guerra que tiene un objetivo y que está bien planificada. El objetivo es las mentes y los sentimientos de la población.
El control, el uso de la palabra control de las mentes.
El control de las mentes.
El control de las mentes. Y cuando hablamos de control de las mentes, estamos hablando de efectos de manipulación sobre nuestras mentes. Uh-huh. Eso, y él también lo resumía en una expresión, la programación mental.
Sí.
Nos están programando mentalmente, y en todo caso, eso lo podemos decir una palabra más cotidiana, como es la manipulación.
Uh-huh.
Nos manipulan.
Claro, por eso entonces él decía que al antichavismo el objetivo es crearles emociones en las personas de indignación, de miedo, de insatisfacción, pero en las filas del chavismo o en las filas de la revolución, crear todo un clima de desesperanza. Y comentamos también, queremos recomendar un artículo de desánimo, un artículo del Correo del Orinoco del domingo 20 de octubre, hace una semana, que se tituló 20 claves para entender la guerra psicológica contra Venezuela, una entrevista que les hicieron a los psicólogos Ovilia Suárez y Fernando Giuliani, donde, bueno, describen en 20 claves también herramientas que podemos tener para identificar esta guerra psicológica y que coincide con lo que nos decía el doctor Heriberto en esta entrevista, ¿no? Hay un interés fundamental que es atacar o poder impregnar a lo que son los sentimientos más primitivos, lo que tienen que ver con supervivencia de nosotros como especie humana, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y por eso vemos ataques en ese sentido. Eso tiene que ver con lo que dice Irving. La inflación también se ha disparado porque, bueno, tiene que ver con todos unos instrumentos de especulación que se vienen dando y que ha venido incidiendo en aspectos, porque sí, también hay una guerra económica, está la guerra psicológica, está la guerra económica, está la guerra mediática, entonces, pero que al final de cuentas buscan crear este clima de desestabilización. El objetivo primordial es desestabilizar o crear un clima o condiciones para asumir que hay una desestabilización en el país. Entonces él hablaba también de angustias que se generan, por ejemplo, en las colas del mercado, en las colas del cine, en el banco, y uno lo ve y uno lo percibe, porque es que también allí, entonces allí nosotros como militancia debemos actuar. Y una de las herramientas que nos han ofrecido este colectivo de psicólogos es que desmontemos la ola de rumor. O sea, el rumor es uno de los instrumentos que ellos están usando en esta estrategia. Ponen a rodar cosas, sobre todo los medios, en la campaña mediática, subrayan y destacan lo negativo, lo peor que puede ocurrir. La duda siempre es hacia lo peor y siempre te generan la sensación de que no se está haciendo nada al respecto y de que las cosas se van a poner peor en el país. Son medias verdades, ¿no? Son verdades a medias que se basan en cosas que afectan y que efectivamente pasan, como la corrupción y la inseguridad. O sea, nadie ha dicho que eso no lo tenemos en nuestro país, todo lo contrario, nosotros lo hemos reconocido, pero ellos lo sobredimensionan y lo ponen en términos a que nos hacen dudar, porque además utilizan digamos que nuestras vecinas, nuestros compañeros, nuestros familiares, son partes de esa guerra. Entonces, como vienen y te dicen las cosas, a veces suenan como muy reales, ¿no? Entonces, sí, una de las cosas que debemos hacer es desmontar ese rumor, o sea, preguntarle a la otra persona o el rumor que está surgiendo allí, ¿de dónde salió? ¿Cuáles son las evidencias? O sea, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde salió todo eso? Porque si no, eso va tomando como más fuerza, ¿no?
Sí, ¿no? Y el rumor tiene una característica, que es que pareciera real.
Pareciera
me
real.
Me lo contó un fulano que está conectado con el gobierno. ¿Pero quién es ese señor? ¿Dónde está? ¿Qué intereses tiene esta persona que lo contó supuestamente? Hay elementos de análisis crítico que siempre hay que hacerlo, y nosotros ingenuamente, bueno, una de las cosas que ataca y que utiliza mucho la guerra psicológica es que se aprovecha de la ingenuidad de la gente. Cualquier cosa que nos digan, no lo creemos. Y pensamos que como hay una conexión, y me lo dijo alguien que está conectado, y bueno, ¿quién es ese alguien? Esto ya nos comentaban a nosotros. No, lo que pasa es que una flota de vehículos de transporte de gandola, eso es una mafia que tiene un alto funcionario del Estado. Le preguntaba, ¿y quién te lo dijo? Bueno, me lo dijo un gandolero que es parte de que, bueno, que tiene un negocio en eso. Bueno, ¿y qué intereses tiene este gandolero? ¿No será que este precisamente le interesa regar ese tipo de rumor para en primer lugar fortalecer esto que dice el psiquiatra Heriberto, de tener más animadversación hacia el Estado, el gobierno como tal, basándose en algo que es una mentira, pero que como suena, como él está en el sector y conoce, entonces pareciera que la cosa es verdad. Entonces hay que ser muy crítico con toda la información que nos llegue y desmontarla, porque precisamente puede estar detrás de eso, puede estar todo un engranaje para fortalecer lo que es esta guerra psicológica. El psiquiatra Heriberto nos señalaba que una de las cosas fundamentales de la guerra psicológica es precisamente que está dirigido a sujetos bien estudiados. En este caso, la guerra psicológica no solamente está dirigido a las filas del chavismo, sino también a las filas de antichavistas. Y cada uno de ellos tiene objetivos. En el caso del antichavismo, como tú bien lo comentabas, Belencina, está dirigido a dos cosas: en incentivar, exacerbar el miedo y la indignación hacia el gobierno, echando la culpa al gobierno de cosas que no la tiene, como por ejemplo, el gobierno no tiene la culpa de que no haya abastecimiento de la harina esa conocida con la marca que ya conocemos, ¿verdad? Sin embargo, entonces cuando no hay esa harina, no la consiguen, el culpable es el gobierno. Cuando todos sabemos, y un hecho notorio, público, de que el presidente Maduro convocó a los empresarios que se encargan de la producción de esa harina para que garanticen la seguridad en el abastecimiento de ese alimento y de otros componentes. Sin embargo, cuando no existe, cuando no está ahí, el responsable es el gobierno, como si el gobierno produjera esa marca en particular y ese rubro como tal. Y por lo tanto, entonces, al verse un supuesto desabastecimiento, porque si bien sabemos, no hay seguridad alimentaria, la alimentación está garantizada. Las cosas como, por ejemplo, el Mercal, donde tú vas con 200 bolívares, compras un poco de bolsa y compras un poco de comida en tremendas bolsas, con 200 bolívares, Ah, eso no se conoce. Y, sin, y hay gente del antichavismo que va y acude al mercado porque son uno de los que más se favorecen, los sectores más se favorecen de alguna manera, y sobre todo ahora, Valencia, con esta política de Mercal que va a los centros de trabajo y que ahí mismo se distribuye.
Mercal Obrero.
Mercal Obrero. Y donde gente que por X o Y razón no le gusta acercarse a la Mercal, ahí sí aprovechan y hacen tremendo mercado. Pero eso, aún con eso, siguen envenenados, programados mentalmente, como lo mismo lo describe el psiquiatra Heriberto, en cuanto a que al odio, a la indignación hacia el gobierno revolucionario. Por eso, como él mismo lo decía al final de la entrevista, es difícil desprogramarlo, es muy difícil, y bueno, es una tarea de orden. Sin embargo, nuestro papel como medio de comunicación, como sistema bolivariano de comunicación, es atacar a la razón, es decir, promover procesos de reflexión, procesos de problematización en cuanto a presentar, develar una verdad, una realidad, y promover a través de eso la reflexión crítica de nuestra población, de nuestro pueblo. Y por supuesto, entonces, la otra parte es que él nos señalaba que hacia el sector chavista, como él mismo lo definía, hacia el chavismo, se persigue un objetivo muy concreto: el desánimo y la desesperanza.
Sí, la desconfianza.
La desconfianza, la desesperación. Bien nos decía el educador popular Paulo Freire, tenemos derecho a desesperarnos, pero no a desesperanzarnos, porque mucha gente manifiesta entonces su disconformidad pensando en que, bueno, que no valen la pena las cosas, que ya no es necesario hacer nada,
que la impunidad nos está matando.
Que la impunidad nos está matando, cuando todo lo contrario, hay que agarrar más fuerza porque estamos siendo víctimas de la guerra psicológica y el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo está triunfando sobre nosotros en la medida que nosotros pensemos de esa manera y le demos esos espacios de poder que quieren reconquistar a través de las elecciones del 8 de diciembre y de las futuras elecciones, evitando así otros pasos que ellos también deben tener, mejor dicho, otras acciones que tienen en mente, pero que en este momento tal esquema de guerra psicológica y de guerra de cuarta generación, pero que además de un paquete que ellos han estado implementando en diferentes espacios territoriales en el mundo, como en Libia, en Irak, en Siria y en otros países del mundo, también esos esquemas están previstos para nuestro país, sobre todo por lo que representa en cuanto al ejemplo político que estamos dando y en cuanto a lo que estamos conformando a nivel de la nueva geopolítica internacional con todo este movimiento de creación de un mundo multicéntrico y pluripolar. Entonces somos demasiado enemigos para ellos, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que somos la antítesis de ese sistema que está en crisis, que está estructuralmente en crisis, y que por supuesto una revolución como la venezolana es una tremenda amenaza.
Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que utilizar como herramienta para desmontar y combatir esta guerra psicológica, William, es irnos a apropiarnos, cada vez más de los elementos de nuestro proyecto socialista bolivariano. Porque es que desde el proyecto, y eso no, a eso nos referimos con los 5 objetivos históricos del programa La Patria, que ya va a ser Plan de la Nación, y sus objetivos nacionales, estratégicos y generales, nos describen lo que debe ser. Y desde allí nosotros confrontar esa realidad que tenemos y ver cómo, y poner siempre la discusión en el plano de lo programático. Nuestro programa de gobierno, ¿qué dice? ¿Hacia dónde apunta? Y en ese sentido, develar entonces las contradicciones que están allí, que están siendo muy bien estudiadas por la ultraderecha para establecer toda esta guerra psicológica. Y entonces preguntarnos, William, nosotros como revolucionarias y revolucionarias, ¿hasta dónde yo no estoy siendo víctima de esta guerra psicológica?
Claro.
Porque una de las cosas que nosotros, como SIGSI, insistimos en eso, debemos aportar es que poco a poco sigamos recuperando la capacidad de lectura crítica de la realidad. O sea, ¿dónde están los elementos contradictorios? Y en ese sentido, poderlos intervenir para poder superar esas contradicciones y, bueno, reimpulsar nuestro proceso revolucionario en ese sentido. Pero es que a veces también nosotros caemos y no nos damos cuenta ni siquiera que estamos siendo víctimas de la guerra psicológica y entonces no establecemos instrumentos de batalla, porque víctima, es que estamos en guerra.
Estamos siendo parte entonces, en consecuencia.
Claro.
Nos convertimos en parte de eso. Esto que señala es muy importante, Valencia. Por ejemplo, uno de los elementos de la guerra psicológica que ataca es el tema de la seguridad alimentaria. Y nosotros en el programa de La Patria, en el objetivo histórico 1 que tiene que ver con la independencia nacional, hay un objetivo nacional, como lo hemos discutido en varios de nuestros programas, que es el 1.4. El 1.4 plantea lograr, y escúchese bien este verbo, lograr la soberanía alimentaria en nuestro país. Es decir, todavía no tenemos soberanía alimentaria. Una cosa es la seguridad alimentaria, otra cosa es la soberanía. Estamos en un proceso de seguridad alimentaria, o sea, se garantiza el acceso a la alimentación en nuestro país. Sin embargo, hay que lograr la soberanía, la plena soberanía alimentaria. Hay un propósito que se plantea nuestro programa de gobierno en su objetivo nacional 1.4. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un gobierno, un Estado revolucionario, que se plantea dentro de su programa de gobierno lograr la soberanía alimentaria, esté haciendo acciones para el desabastecimiento o algo como uh-huh. son las cosas que ataca a la ultraderecha? Entonces, no es que es contradictorio, sencillamente es parte de esa guerra sucia, ¿verdad? Que manipula y que nos está manipulando, a mucha gente está manipulando sí. y está logrando sus efectos, tanto en las filas, sobre todo en las filas del antichavismo, pero también está logrando sus efectos en las filas chavistas, cuando no tomamos una posición crítica y desmantelamos todas estas argumentaciones de guerra psicológica.
Así es, por eso un aspecto importantísimo es que desde el CIP se sumamos la crítica de este lado. O sea, no tenemos por qué dejar la crítica, porque la crítica del otro lado no va a tener los mismos fines que tiene para nosotros, que es una crítica transformadora, educativa, profundamente liberadora, y en ese sentido nosotros entonces poner siempre la información veraz de manera sistémica en estos espacios de comunicación. La información veraz es, sí tenemos esto, pero estamos haciendo esto para contrarrestarlo. Tenemos esta información y poner entonces en ese sentido también a correr la información. Y bueno, creo que eso tiene mucho que ver con este mensaje que nos llega de Irving, que dice, aún nuestro pueblo es muy inocente y por eso los perros de guerra tratan de seguir intimidando. Por eso es necesario seguir comunicando la verdad. Y nuestro pueblo, y eso es cierto, Irving, todavía hay muchos de nosotros y nosotras que pensamos que esto es mentira y que esto es paranoia. Y esto no es así. Nosotros nos están estudiando muy bien y nosotros tenemos cada vez que ir describiendo aún más de qué se tratan estas guerras de cuarta generación y cómo enfrentarlas, porque estamos en batalla. Entonces, si estamos en batalla, tenemos que asumirlas como tal, como guerreros y guerreras que somos. Además, nosotros como pueblo venezolano hemos dado demostraciones increíbles de cómo superar toda una presión ideológica, sobre todo una presión mediática. Lo vimos en el año 2002. Lo que pasa es que ahora no tenemos físicamente nuestro comandante, pero tenemos todo un legado que nos deja, y no hay posibilidad alguna de que nosotros no asumamos el momento histórico que tenemos enfrente. Nosotros tenemos que cerrar filas y confiar y no darle chance a la desesperanza. Es un llamado que nosotros desde Rumbo al Socialismo queremos hacer, porque todos estos hermosos errores los vamos a poder solventar solamente en revolución. Impensable que nosotros podamos hacer transformaciones en las que estamos apostando a hacer, pues nosotros somos parte de ellas también, en un espacio que tenga profundas políticas neoliberales, profundas. Ya lo estamos viendo como en España se están volteando contra eso, en Chile, o sea, todos unos escenarios que además no tenemos que pensar desde lo individual, desde lo colectivo, y desde eso nos lleva a pensar incluso a nivel internacional, el papel de nuestra revolución venezolana, que de cara a las elecciones el 8 de diciembre no hay chance a un paso atrás en ningún espacio que nos permita seguir en el poder político.
Así es, Belén, por eso el papel fundamental que deben jugar los medios de comunicación al servicio de la revolución.
Sí.
Ahí, y eso es parte de la crítica que debemos hacernos como sistema bolivariano de comunicación uh-huh. e información. ¿Hasta dónde hemos asumido el papel educativo liberador que deben jugar los medios de comunicación? ¿Cuáles son los métodos que estamos utilizando para formar a nuestro pueblo, para educar y liberar a nuestro pueblo sí. desde los medios de comunicación? ¿Qué tanto nos hemos problematizado en torno a esto? ¿Cómo está la programación? ¿Cómo están esas parrillas en cada uno de nuestros espacios?
En los medios radiales.
En los medios radiales, en este uh-huh. caso. Inclusive en los medios televisivos. ¿Cómo uh-huh. están? ¿Cómo está la programación? ¿Qué tanto se está tocando este tema? ¿Qué tanto los espacios en los cuales desarrollamos con productoras y productores dentro de estos espacios están tocando y están formando, informando y formando alrededor?
Sí, exacto, pues son dos aspectos, informar verazmente, pero también formar. Desde la liberación, pues desde ese enfoque educativo liberador.
Exactamente.
Bueno, así llegamos al final de nuestro programa número 24, donde hemos estado abordando este tema de la guerra psicológica y el rol que como SICSI, Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, debemos asumir. Por supuesto que vamos a seguir profundizando en este tema, que es muy necesario seguirlo desarrollando, y agradecemos a nuestros usuarios y usuarias que estuvieron en sintonía de este programa, que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre y que sale por Vencedora 97.7 FM todos los lunes a partir de este horario de las 9 de la mañana. Agradecemos a Georgie en los controles, Georgie Rivero, y en la dirección de la radio la compañera Adriana Peláez. Ahorita vamos a escuchar una canción que precisamente es la canción... una canción dedicada al SICSI, y la canta El Ciclón de Margarita, y vamos a escuchar entonces esta melodía y esta letra, que tiene que ver con el papel de este sistema bolivariano de comunicación e información, que además es uno de nuestros logros. Nosotros tenemos que evidenciar nuestros logros para que podamos entonces en ese sentido valorar nuestro proceso
y que surgió a raíz del golpe de timón del comandante Chávez.
Así es, sí, entonces,
el 20 de octubre de 2012.
Así es, escuchemos entonces El Ciclón de Margarita y con eso nos despedimos. Muchas gracias, chao William, nos escuchamos
el próximo lunes. El próximo lunes, Georgie.
¡Me vale bailar! ¡Viva Chávez! Sistema bolivariano de la comunicación, la veraz información al pueblo venezolano. ¡Esa palma! Esta obra es por la mano de Hugo Chávez, que motiva a encender la llama viva, construyendo contenidos que den un uso sentido, soberano informativo. ¡Y viva Chávez! Ya con el SICSI creado afirmamos con sapiencia, se acabó la competencia de los medios del Estado. Unidos marchan al lado del pueblo, impulsan mejores medios combatiendo errores de la desinformación, brindando programación con socialistas valores. ¡Viva Chávez! Y el 14 de abril, te lo juro, nuestro voto es para Maduro. Busca de forma perfecta comunicación directa con toda la población. El perifone, el pregón, cartelera ilustrativa, y el mural es expresiva, estrategia popular, y el país lo va a informar de forma más inclusiva. ¡Esas palmas por el comandante! Se rompe el viejo sistema público de información, naciendo en nuestra nación el SICSI en su nuevo esquema. Será socialista esquema donde interlocutores seremos todos señores, forjando con claridad nuestra heroica identidad por ciudadanos mejores. ¡Viva el SICSI!
El SICSI al pueblo le informa.
La veraz información.
El SICSI al pueblo le informa.
Al pueblo venezolano.
El SICSI al pueblo le informa.
Se rompe el viejo sistema.
El SICSI al pueblo le informa.
Público de información.
El SICSI al pueblo le informa.
Naciendo en nuestra nación.
El SICSI al pueblo le informa.
El SICSI en su nuevo esquema.
El SICSI al pueblo le informa.
Seremos todos señores.
El SICSI al pueblo le informa.
Forjando con claridad.
El SICSI al pueblo le informa.
Nuestra heroica identidad.
El SICSI al pueblo le informa.
Por ciudadanos mejores.
El SICSI al pueblo le informa.
Combatiendo los errores.
El SICSI al pueblo le informa.
De la desinformación.
El SICSI al pueblo le informa.
Brindando programación.
El SICSI al pueblo le informa.
Con socialistas valores.
El SICSI al pueblo.